Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te quiero, le respondió. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería. Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Gente querida, quisiera humildemente cerrar este ciclo tan personalmente para mí, lleno de la plenitud de la gracia del Espíritu, de lo que llamamos la espiritualidad de la oración. El martes próximo pasado compartíamos las formas de la oración: la bendición, la adoración, la oración de petición, en especial la petición de perdón, la búsqueda del reino y la súplica de toda necesidad, la oración de intercesión, como oración de petición que nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús, el gran intercesor. La oración de acción de gracias, que caracteriza la oración de la Iglesia al celebrar la Eucaristía. La oración de alabanza, que es la forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios. Y yo lo alabo, lo bendigo, lo amo, porque es Dios. No por lo que me da, no por lo que hizo, no por lo que hará, sino por lo que es. Dios es. Yo soy el que soy. Por eso te alabo, Señor. Creo, te adoro, espero y te amo. De ahí, quisiera compartir con ustedes las expresiones de la oración, que la quisiéramos resumir en estos que son los maestros, los lugares, los modos de lo que significa orar. Por eso la oración es la vida del corazón nuevo, la vida del corazón nuevo. Y hoy compartíamos esto, que vivir orando es orar viviendo. Parece que fuese ciertamente un poco la esencia, sí, Es la esencia de la vida de oración. La persona que puede decir, vivo orando, y orar es para mí vivir, es la definición por excelencia. Para que podamos darnos cuenta de que orar no es sola y exclusivamente decirlo con la boca, con los labios. Orar es mi deseo, desear a Dios es orar. Si ustedes ven, yo siempre insisto en el número 27 del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice el deseo de Dios. Y el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. Porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Ese deseo de Dios, eso es lo profundo de la oración. Lo inquietantemente vivo de la oración. Por eso desear a Dios, ese deseo es orar. El pensamiento en Dios es orar. Dios en mí y yo en Él. La palabra que yo puedo expresar es orar. De ahí una de las expresiones de la oración que vamos a ver es la oración vocal. La oración de la voz. Otra de las formas de la oración, el meditar, reflexionar, discernir, orar. La forma por excelencia también de la oración, la contemplativa. La oración de silencio. La oración donde está la emoción, el sentimiento, la imaginación. Por eso, orar, vivir en oración es orar viviendo. Y no tengas miedo. No hace falta estar de rodillas, postrado, hablando, diciendo, no. Ya el deseo de estar en Dios ya es orar. Decime si eso no es una bendición. Decime si eso no es una adoración. Eso es, ese es el lenguaje del Espíritu. Es el lenguaje del gesto interior, del Espíritu interior del hombre que grita con su deseo, que llora con su deseo, que imagina con su deseo, que se emociona con su deseo. Todo eso, qué misterio que somos, pero qué grande que nos hizo Dios, qué grande. Dios hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Dios hizo grandes cosas en mí, gloria al Señor. Por eso es el cántico de la Madre, el cántico de la Virgen, que nos hace sentir y vibrar lo más precioso, que es la conexión con Dios, el estar en Dios. Eso es orar. Por eso, mi gente querida, comparto con ustedes que esta oración, que es la vida del corazón nuevo, debe animarnos en todo momento. Nosotros, sin embargo, olvidamos al que es nuestra vida y nuestro todo. Por eso los padres espirituales, en la tradición del Deuteronomio y de los profetas, insisten en la oración como un recuerdo de Dios, un frecuente despertar la memoria del corazón, Es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar, decía San Gregorio Nacianceno, un padre de la Iglesia. Es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar. Está buenísimo, está buenísimo. ¿Se acuerdan en uno de los, creo que el primer programa era orar es respirar en Dios? La respiración en Dios era la oración. Respirar en Dios es orar. Y esa es la grandeza de un Dios que vive en nosotros, nos hace vivir en esta conexión de vida, en esta conexión que es el recogimiento del corazón. ¿Qué es el recogimiento del corazón? Es la atención amorosa en Dios, donde mi facultad, que es atender, atender a Dios. Así como cuando viene una visita y decimos, hay que atenderla, hay que estar con la visita. Bueno, Dios quiere ser atendido por mí. ¿Qué es la atención amorosa? Atenderlo a Dios, dale, atendelo, servilo, habla con Él, estate con Él, estate Señor conmigo y nunca sin jamás partirte. Por eso, ese recogimiento del corazón, esta atención amorosa, es el darme cuenta de que Dios está vivo, está en mí y yo estoy en Él. ¡Qué maravilla! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Bien, pidamos ahora al Espíritu nos conceda esa gracia de darnos cuenta que la oración es algo permanente, es algo que no se puede borrar de nosotros, es un verdaderamente vivir orando y es orar viviendo. ¡Qué maravilla! Volvemos enseguida.
Vosotros cuando oréis, no uséis muchas palabras, usad el corazón. Pues vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Escuchará. Vosotros cuando oréis, no uséis muchas palabras, usad el corazón. Pues vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Padre que está en lo escondido, te escuchará.
Bueno, mensajes que ya están llegando y oyentes saludando, bueno, el padre Héctor, agradeciéndole este tiempo compartido. Bueno, están escuchando muy tranquilos, muy serenos en el corazón. Gaby y Néstor, dice, llegan al corazón las palabras del padre Héctor. Marcelo, desde Añatuya, Santiago del Estero, padre, te saluda, que te va a extrañar, agradece todas las enseñanzas. Gerardo, estamos en permanente diálogo con Dios, solo que a veces le damos más importancia a lo que decimos que a lo que Él nos dice. Jacqueline, padre Héctor, desde que lo conocí fue un cambio en mi vida. Hoy me doy cuenta que la palabra pesa mucho, hablando de la oración, ¿no? Dice, me doy cuenta que cuando oramos con el corazón, siempre Dios nos escucha. Bueno, Lore, también saludo al padre Héctor, desde Mendoza, San Martín, también entrando en esta Semana Santa junto a Radio María llegué este mensaje. Y bueno, Lore también pregunta, ¿cómo es la oración contemplativa? Pregunta, bueno, estamos iniciando este espacio, padre, en torno a este tema que nos has propuesto, que son las expresiones de la oración.
Y justamente las expresiones de la oración, una, la oración vocal. Vocal por la voz, por las palabras. Cuando los discípulos vieron a Jesús a orar, lo vieron en silencio, recogido. Interiormente veían la plenitud de Jesús orando en silencio. Y cuando los discípulos dicen, Maestro, enséñanos a orar. Y le enseñó la oración vocal. ¿Cuál? El Padre Nuestro. El Padre Nuestro, que es la oración vocal por excelencia, es la oración que une y reúne el gran misterio de lo que significa la plenitud de la oración y a través justamente de la voz y del gesto, con las palabras y con las manos elevadas al cielo, ¿no? Esta necesidad de asociar los sentidos a la oración, donde mi voz, mis oídos, mis ojos, mis manos, son un gesto vocal. Vocal en cuanto que es manifestación de mi cuerpo frente al gran llamado de la unión con Dios a través de la oración. Nosotros posiblemente, y justo el canto este tan lindo, tan dulce, no digáis muchas palabras, no digamos, es verdad, pero no por eso vamos a suprimir lo indispensable de la vida cristiana que significa la oración vocal. La oración vocal brota de una profunda interioridad. Ahora, cuando la oración vocal es, como decimos siempre, repetir como loros, bla, 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 eso no es orar. No multipliquen palabras, no multipliquen dichos. Eso no es orar. La oración tiene que ser sentida del corazón, pero expresada con la voz hace vivir lo que uno siente. Yo no sé, pero cuando se reza, por ejemplo, el Padre Nuestro en la misa, en la celebración eucarística, yo no sé, yo la siento, la vivo, la comparto con la comunidad, con la asamblea. Y ustedes también, y rezamos juntos una oración vocal como es la que Jesús nos enseñó. Lo mismo cuando rezamos el rosario. No sea una repetición sin sentido, sin sentimiento, sin emoción, sin ganas, sino una repetición de alabanza, una actitud de oración vocal que ayude a vivir lo que estoy diciendo interiormente. ¿No les parece? Por eso la grandeza de la oración vocal tiene el fundamento en la interioridad, no en lo que decimos, sino de dónde brota lo que decimos, que es del corazón. Qué bueno, qué bueno. La segunda expresión de la oración es la meditación. La meditación es una atención amorosa, no fácil, difícil, de encauzar todo ese camino. ¿Por qué? Porque la meditación va a exigir una atención amorosa y va a exigir una de las realidades que es la más importante para poder optar, para poder elegir, y es discernir. El discernimiento es el camino fundamental para poder saber orar, cómo orar, dónde orar, cuándo orar, por qué orar, para qué orar. Porque ese discernimiento me hace meditar. La meditación tiene una actitud de reflexión. Por eso el hombre tiene una inteligencia, una razón, un razonamiento. Ese razonamiento me hace discernir actitudes, discernir los gestos, discernir el momento, discernir el lugar. Si lo que está bien, si lo que estoy haciendo es bien, si lo que estoy haciendo es conveniente, si lo que estoy haciendo es bueno. Por eso la meditación es de la persona reflexiva, madura. El superficial, aquel que siempre está apurado, aquel que está electrocutado en sus cosas y metido en miles, pero no para. Para un minuto. No hay discernimiento, es pura ansiedad, puro cumplimiento. Entonces uno no puede abarcar la reflexión que exige esto que estás viviendo. ¿Lo que estás haciendo es conveniente? ¿Dónde lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cuándo lo haces? Por eso la meditación tiene un sentido de estudio. Nosotros creemos que estudiar es algo aburrido, es algo tedioso. Es algo que, no, yo no estoy para estudiar, porque yo no fui a la escuela, yo no sé leer. No, el estudioso es el que discierne, piensa, reflexiona. El estudio no es aprender de memoria. El estudio me ayuda a conocerme. El estudio me ayuda a conocer. El estudio me ayuda a mí a saber dónde estoy parado. Por eso estudiar es la persona madura, ¿vieron? Hay personas que no saben leer ni escribir, pero hay gente que tiene una mirada y dice, me está estudiando. Este hombre me está estudiando. Siempre me acuerdo de una persona estando misionando en Santiago del Estero, una de nuestras provincias argentinas. Me acuerdo el pueblo donde fui a misionar, que se llamaba Ramírez de Velasco. Y había allí un señor, no sabía leer ni escribir, pero me miraba, me observaba, me estudiaba. Como decimos nosotros, me relojeaba. Ese estudiarme con la mirada, estudiarme los gestos, las palabras, era un signo de madurez, un signo de reflexión. Bueno, así pasa con la meditación. Cuando uno estudia la palabra de Dios, cuando uno estudia, porque está haciendo el discernimiento de esa misma palabra, cuando uno estudia el gesto, lo significativo que puede abarcar lo que yo hago, digo, expreso, indudablemente que es una meditación. Por eso la meditación va a exigir atención amorosa, discernimiento del porqué, del cómo, del cuándo, del dónde. Va a intervenir estas cuatro cosas en la meditación: el pensamiento, la imaginación, la emoción y el deseo. Por eso al intervenir estas cuatro potencialidades en la meditación, movilizan necesariamente la profundización. ¿De qué? De la convicción de mi fe, de suscitar una conversión a mi corazón, un cambio, algo distinto, de fortalecer mi voluntad para seguirlo a Jesús, el Señor. Por eso la meditación exige que yo piense. Piensa lo que haces. De imaginar todo eso que implica poder dar a la meditación tanta plenitud. Por ejemplo, los ejercicios espirituales de San Ignacio, que hace poco se terminaron en Radio María. ¿Qué invita a San Ignacio? A imaginar, donde la imaginación está dominada por el qué, por el pensamiento, por la meditación. Entonces la imaginación hace según yo quiero imaginar. La emoción, así como decimos que la fe no es pura emoción y puro sentimiento, pero sí la emoción ayuda a mi convicción, a mi sentimiento. Porque la emoción, ¿qué hace? Me mueve, me emociona, me moviliza. ¿Para qué? Para sentirlo. Por eso decimos, al final, ¿sentiste lo que significa esto? ¿Sentiste lo que significa la plenitud de meditar? Y por último, lo que dijimos al principio, el deseo. El deseo, cuando se alimenta con el pensamiento, la imaginación y la emoción, el deseo crece. Entonces la oración crece en plenitud de estar con Dios, de vivir en Dios, de ser de Dios, ¿sí? De ser de Dios. Esa es la grandeza de la meditación. Por eso la meditación es importante diariamente para poder poner ruta a la convicción de la fe, a la conversión del corazón, a la voluntad de seguir a Jesús. Bien, nos quedamos para otro bloque y otro bloquecito más, porque yo quiero explicar lo que implica y qué significa la contemplación, y después vamos a cerrarla con la oración de silencio. ¿Qué significa la oración silenciosa? Ya volvemos enseguida, ¿eh?
Hoy te pido que me hables más de ti, más de tu entrega, de tu amor por mí, de tu cruz, de tu pasión, de tu sangre derramada, de la gloria que me diste con tu resurrección. Señor, los que yo ignoro o dejé pasar, cómo cuidas tú de mí, cómo siempre me perdonas, cómo sanas y transformas desde mi corazón. Yo, y en el silencio de tu paz, tus palabras de verdad me serán de luz, consuelo. cielo y libertad. Hey. Dime lo que necesito escuchar. Mejor que yo, creo en tu fidelidad, en tu amor incomparable, solamente en ti confío, háblame mi Señor, te prometo que esta vez escucharé.
Seguimos transitando este espacio, el programa de este ciclo sobre la oración en la vida cristiana, escuchando atentamente al Padre Héctor. La oración es la vida del corazón nuevo, nos decía, y bueno, y empezaste a describir, Padre, la importancia, y bueno, ¿cuáles son estas expresiones de la oración? Nos has hablado de la oración vocal, de la oración de meditación. Qué importante es poder rezar de esta manera, orar con la oración de meditación. Y bueno, vamos a continuar ahora en este bloque, Padre, te escuchamos.
¿Cómo no? Y en este bloque quiero hablar de qué es la oración de contemplación. Mire, una vez una persona me dijo así, no sé si, pero bueno, yo creo que, por supuesto, no dudo de su intención, pero me dice: Padre, yo hago oración contemplativa, otra cosa no. Ah, bueno, me pareció un poco de falta de humildad, pero bueno, aceptemos la mejor buena voluntad de parte de la persona que me lo dijo. Pero la oración contemplativa exige, por empezar, la actitud de humildad, que fue uno de los programas que hemos hablado, la humildad como base fundamental de la oración. La contemplación no es la oración del esfuerzo de uno, sino un don de Dios o un regalo del Espíritu Santo. La oración contemplativa es un regalo que hay que pedírselo al Espíritu Santo. Contemplar significa dejar que el Espíritu Santo me enseñe a orar y ore en nosotros lo que Él quiere que oremos. Por eso, si hay alguien que va a definir la oración de contemplación es Santa Teresa de Jesús. Y dice así: no es otra cosa oración mental, oración contemplativa. A mi parecer, dice Teresa de Jesús, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Repito, es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Por eso la contemplación busca al amado de mi alma, dice el Cantar de los Cantares. Esto es a Jesús y en Él al Padre. Que eso era lo que hacía Jesús cuando oraba. ¿Por qué Jesús oraba, digamos, como en silencio, recogido, como que no decía nada? Porque era eso, contemplar. ¿Y qué era contemplar? Tratar de amistad, donde la amistad muchas veces no decimos nada. Al amigo, a la amiga, al esposo, al esposo, al novio, a la novia. Esa intimidad que es muy delicada, muy delicada. Cuando ya se manosea y cuando ya cambian los objetivos y las características de esa amistad, indudablemente que se ensucia todo. Pero cuando se mantiene la delicadeza de la intimidad, no hace falta decirnos nada. La mirada sobra. La actitud interior basta. Y cuando uno tiene ese sentimiento, esa emoción, esa imaginación, esos ojos, es basta, basta. Interiormente el Espíritu habla. Por eso el Padre y el Hijo, este Hijo amado Jesús, hablaban, porque el Espíritu era la conexión del diálogo interior que existía en la contemplación. Por eso la contemplación es un don del Espíritu. Y por eso la contemplación tiene actitudes de base. ¿Cuáles son las actitudes de base? La mía, la tuya. ¿Y qué tienen como base fundamental esta contemplación? Como para pedírselo a Dios, ¿no? Está bien, se lo pido el don al Espíritu Santo. O la persona esta que decía, Padre, ¿cómo es para contemplar? Bueno, una de las actitudes fundamentales de la contemplación es la disponibilidad de mi alma, de mi ser. La humildad, ¿eh? La humildad, la humildad. Y tercero, la perseverancia. La perseverancia en orar. Nosotros creemos que ya en 15 minutos, en media hora, en una hora, o en empacharme en un día, ya está. No, es disponibilidad, es humildad y perseverancia. Actitudes fundamentales de uno, que pone a disposición de Dios para que Él regale la gracia y el don. Quiero mostrarles estas cuatro dimensiones fundamentales para poder vivir y querer vivir la contemplación. ¿Dónde base fundamental de estas cuatro dimensiones es el silencio? El silencio. La vida contemplativa es desde el silencio, lenguaje propio del hombre para con Dios. Porque Él es la palabra. Yo soy el silencio receptivo que oye la palabra, escucha la palabra y la pone en práctica. Por eso el silencio es símbolo del mundo venidero. Amor silencioso, atención amorosa. Las palabras en la oración contemplativa no son discursos, sino ramitas, ramitas que alimentan el fuego del amor. No troncos, no, ramitas que prenden el fuego. Son llamas pequeñas que tienen encendido el fuego del amor. El silencio es la base fundamental. Ahora, hay cuatro dimensiones del silencio para poder ser receptáculo de la contemplación. Primera dimensión del silencio es el silencio del ambiente. Por eso la elección del tiempo, del lugar y de la duración de la oración contemplativa es el primer paso. Silencio del ambiente. El silencio del ambiente es el lugar que yo elijo para estar en silencio, para ser silencio. Una cosa es hacer silencio y otra cosa es ser silencio. El lugar es importante. ¿Dónde yo rezo? ¿Cuál es el lugar que realmente yo puedo estar en silencio, ser silencio. Mi tiempo. Hay tiempos con los cuales yo no puedo hacer silencio. Al mediodía, por ejemplo, ya estamos en la vorágine de todas las actividades, de las cosas, de la comida. ¿Será la mañana? Como hacía Jesús. Antes que amaneciera ya estaba orando. O al atardecer, propio de la oración nuestra, ¿no? La oración de silencio ocupa ¿en qué tiempo? ¿Cuánto tiempo? La oración prolongada es madre de la oración profunda. La oración rápida, la oración ansiosa, la oración, bueno, ya está, listo y me voy, no tiene profundidad, tiene ansiedad, tiene rapidez, tiene transitoriedad, tiene superficialidad. De ahí, ¿qué tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué lugar? ¿Qué lugar para orar? Mi dormitorio, mi sala de estar, la iglesia, un monasterio, una sala, una capilla, un templo. ¿Cuál es el lugar, el tiempo y los momentos de oración? Primer silencio, silencio del ambiente. Segundo silencio, silencio del cuerpo. El cuerpo necesita estar quieto. El cuerpo no puede ser un hormiguero. No puede ser un cuerpo electrocutado, que está electrificado y está moviéndose permanentemente y que no tiene esto y que le duele aquello. Necesito el silencio corporal. Un silencio que cierre los ojos, que me ponga recto, que tome una silla y me siente, que apoye los pies sobre el piso, que no estoy en la estratosfera, estoy aquí en la tierra y estoy pisando el piso, que ponga las manos sobre mis piernas, que cierre los ojos, que respire íntimamente, profundamente. Expiro, inspiro, expiro, me voy serenando. Por eso es fundamental de que el cuerpo entre en un silenciamiento. Mi cuerpo se necesita silenciar. Por eso el silencio del cuerpo. Ese silencio del cuerpo que no admite ruidos, que no admite cualquier cosa. Admite sí o sí callarme. Tercer silencio, el silencio de la afectividad, el silencio de los afectos. ¿Qué es el silencio de los afectos? El silencio de los afectos es lo que me afecta, así nomás. Lo que me duele, lo que me emociona, lo que me hace saltar, lo que me mueve, lo que me incita, lo que me excita, lo que me pone nervioso, ese afecto de que tengo este problema, ay, de que tengo que pagar esto, de que tengo que hacer aquello, de que no puedo terminar, de que tengo que estudiar, de que tengo que llamar a esta persona. Bueno, esos afectos, de que me siento dolido por la traición, de que me duele, de que no me hablen, de que me duele de que me hayan abandonado, de que yo me herí a otra persona, la ofendí. Bueno, necesito, calmate, silencio de esas afectividades. Tranquilo, ya está. Si ahora no lo vas a... ¿Sabes cómo lo vas a solucionar? Desapegándote de todo eso. ¿Cómo desapegándome? Sí, silencio. No pienses, no te desmaneja emocionalmente, no te desmaneja sentimentalmente, no te desmaneja frente a esto. Cortala, cortala, hace silencio afectivo, que es el que más cuesta. El silencio de dejar de lado eso. ¿Por qué? Porque me distrae, Me preocupa, no que me ocupa, me preocupa. Y cuando uno está preocupado, no tiene paz. Pierde la serenidad. Pierde la grandeza de sentir un silencio afectivo, sereno, tranquilo, donde uno dice, bueno, ya lo voy a resolver, ya lo voy a terminar, ya voy a ponerle tiempo a eso, con serenidad, con paz. Entonces, no te preocupes, ora, contempla, estate con el Señor. Por último, el silencio del pensamiento. El silencio del pensamiento es el más bravo, porque el silencio del pensamiento aparece que la imaginación y las palabras. Todo el mundo le quiere decir a Dios lo que tiene que hacer, porque ahora, Señor, me tenés que dar esta gracia, porque ahora yo te pido. El silencio de las palabras y el silencio de la imaginación, porque la loca de la casa, que es la imaginación, va de un lado para el otro y entonces no para. Entonces imagina, piensa y hace muy mal. Por eso mucha gente cree que la contemplación es lo vi a Jesucristo, lo vi a la Virgen. No viste a nadie, dice San Juan de la Cruz, no viste a nadie, ni quieras ver a nadie. Porque mucha gente se pone obsesiva de querer, no quieras ver a nadie, es en fe, en fe. Y lo que es en fe no necesita ver, cree, y el que cree ya está viendo. Por eso el silencio del pensamiento tiene que dominar la imaginación y el palabrerío. Cállate la boca, calla la imaginación, para que se calle el pensamiento, que es tremendo. El pensamiento va, no a mil, a millones, más que la luz, volando, impresionante. Por eso, estas cuatro dimensiones del silencio son fundamentales en disponibilidad, humildad y perseverancia en la oración contemplativa. Silencio del ambiente, tiempo, duración, etc. Silencio del cuerpo, silencio del afecto y silencio del pensamiento. Entonces, tenemos un ser en silencio, soy silencio, porque Dios es la palabra. Dios es el que va a mostrarme, Dios se va a revelar, pero si tú le dices a Dios lo que tiene que hacer y bueno, estate con ese Dios que inventaste vos, no con el Dios que es. Yo quiero ahora terminar ya con este ciclo, con la actitud de la oración, para que oremos con ese himno que yo sé que ustedes lo habrán escuchado varias veces, pero que nos va a ayudar ahora a hacer la práctica de la oración, justamente desde el silencio. Que todos los días puedas tener mínimo 15 minutos de silencio del ambiente, del cuerpo, del afecto, del pensamiento, y que puedas repetir, ¿se acuerdan? Las cinco cualidades de esa oración pequeña o de esta oración larga, la que tú quieras, pero dila lentamente, atentamente, sinceramente, con confianza y con fe, sin querer ver ni sentir nada, con fe y con confianza, y que puedas entregadamente decirla, contemplarla, orarla. Y para que podamos vivir la consigna de hoy. y la de siempre, la que yo te voy a desear, dándote gracias por haber compartido contigo todo este tiempo. Vivir orando es orar viviendo. Por eso, lentamente, atentamente, sinceramente, con confianza, con fe y entregadamente, digamos: estate, Señor, conmigo, siempre, sin jamás partirte. Y cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo. Porque al pensar que te irás, me causa un terrible miedo de si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas. Llévame en tu compañía, donde tú vayas, Jesús, porque bien sé que eres tú la vida del alma mía. Si tú vida no me das, yo sé que vivir no puedo. Ni si yo sin ti me quedo, ni si tú sin mí te vas. Por eso, más que a la muerte, temo, Señor, tu partida. Y quiero perder la vida mil veces más que perderte. Pues la inmortal que tú das, sé que alcanzarla no puedo. Cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas.